Cuarto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces. En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Buenas tardes. Reiniciamos este espacio de opinión con un tema que nos ocupa y nos preocupa: la violencia en Colombia, esa que se ha ensañado en especial en contra de líderes y lideresas sociales a partir, qué contradicción, a partir de la firma del acuerdo de paz sucedido el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Sobre el tema de los asesinatos sucedidos no hay estadísticas unificadas, pero según la columnista del Espectador Gloria Arias, en el texto titulado Infamia, se asegura
que, según los datos confirmados por la ONU, desde el 2015 hasta la hora de enviar esta columna, se han cometido en Colombia 219 asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo dice que hasta febrero pasado iban 282 personas y la Fiscalía habla de 178 del 2016 al 2018. Es decir, que ni siquiera nos hemos puesto de acuerdo para contar nuestros muertos. Pero una sola muerte ya es un hecho infame.
Esa es una parte de la columna de Gloria Arias que indica que la situación es grave, es triste y hace muchas veces que nos sintamos impotentes.
De hecho, pues en este intento de contrarrestar la impotencia, el viernes 6 de julio, muchas ciudades del país y el mundo nos movilizamos en lo que se conoció como una velatón.
Para hablar de esta movilización, de la velatón, tenemos en esta cabina a mujeres comprometidas con el fin de la guerra. Norma Moreno, de nacionalidad mexicana y quien lleva ya 9 años en Colombia sin estar desvinculada de su país. También está con nosotros la periodista y docente Maritza Serrano y la activista y cantante de maravillosa voz, Catalina Suárez.
Bienvenidas, muy buenas tardes. Empecemos con la profesora Maritza. ¿Cómo está? Bienvenida.
Buenas tardes a ustedes y a todos los oyentes que nos acompañan ahora en Uniminuto Radio. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Bueno, por otro lado, Catalina, que hoy nos va a endulzar los oídos con su voz. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenas tardes a todas y a todos los oyentes.
Y finalmente estamos con Norma Moreno, quien es una mexicana que hoy nos viene a acompañar. ¿Cómo está? Bienvenida a Uniminuto Radio.
Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar con estas mujeres maravillosas acá.
Bueno, ya con nuestras invitadas, empecemos a contar a quienes aún no saben qué fue la velatón que sucedió en más de 50 ciudades del mundo, entre ellas Sydney en Australia, París en Francia, Madrid en España y Berlín, por supuesto, en Alemania. Y en nuestro país, en casi la totalidad de las poblaciones, en especial en ciudades capitales y regiones afectadas, como Cauca, Nariño, Chocó, Atlántico, Valle, siendo la mayor concentración en la capital, en la ciudad de Bogotá.
Empecemos entonces por recordarle a los oyentes qué fue la velatón. eso en donde estuvimos conmovidas, en donde llevamos esas luces encendidas en nuestras manos en medio de grandes sombras, porque la muerte de casi 300 líderes sociales, que es la cifra que se ha manejado en los últimos días, pues nos produce sombras en el alma, en el corazón. Norma, cuéntanos, ¿cómo sentiste tú esa velatón, ustedes que trabajaron en la elaboración de pancartas recordando tantos nombres? Cuéntanos.
Primero nos sentimos convocadas cuando vimos la solicitud de reunirnos en la Plaza de Bolívar ante esta situación, esta aparente coyuntura, ¿no? Porque además es algo sistemático y naturalizado en Colombia, pero esta coyuntura tan pesada de tantas personas asesinadas en tan breve tiempo, ¿no? Vimos la convocatoria de varias compañeras docentes acá en la universidad y dijimos, tenemos que estar allí. Y no nada más tenemos que estar ahí porque nos duele profundamente la situación, sino porque cada una de las personas asesinadas representa una lucha, representa una resistencia y representa también los sueños de la mayoría de la población en Colombia, que quiere que pare la sangre, que pare la agresión, que pare esta violencia estructural y esta violencia cultural, pues que legitima la violencia física, ¿no? Entonces, varias profesoras dijimos, tenemos que estar, pero tenemos que hacer visibles estos, la mayoría de los nombres que podamos de las personas que están asesinando. Y sentimos un hastío terrible. Al estar revisando los informes, contando los nombres, y se sumaban, empezamos a sentir una angustia, un dolor físico, ¿no? De decir, son tantas mujeres, son tantos hombres, el mismo día en diferentes regiones del país, casi a la misma hora, se ve ahí la sistematicidad de la situación. Estábamos muy, muy lastimadas y nos tuvimos que reunir varias para decir, tenemos que estar firmes porque bueno, nosotros estamos vivas y tenemos que seguir manteniendo esta lucha viva, y nos dedicamos a crear carteles, no logramos todos los nombres porque son demasiados, lo más que pudimos, visibilizando sobre todo a las mujeres, ¿no? Para que las personas que participáramos de la velatón, que fuéramos de la universidad, pudiéramos portar al menos 4 nombres en nuestro cuerpo de estas personas, en honor, es un homenaje a estas personas, a sus luchas, a sus resistencias, ¿no? Considerando que es muy injusto que sean asesinadas, que sean señaladas después de asesinadas todavía, ¿no? Asesinadas todavía más. Y dijimos, nosotras vamos a portar sus nombres con orgullo y vamos a dejar que estas luchas no se acallen. Así es.
Hay una parte del afiche, Norma, que me llamó mucho la atención, y es la semilla. Ustedes lo llamaron la semilla, como un arbolito. Cuéntanos en qué se inspiraron, cuál era la idea.
Tuvimos una discusión bien interesante, varias profesoras. Decíamos, va el nombre, pero no puede ir el nombre, ¿qué ponemos? Y alguien dijo, pues una cruz. Sí, porque estamos de luto, y entonces varias dijimos, pero es como decir, se murió y se acabó. Sí. Y como decía yo hace un momento, somos conscientes de las luchas y las resistencias que representan cada una de estas personas en sus regiones, y con la muerte de ellos se abona pues a seguir haciendo la resistencia. Y el símbolo que pensamos que lo podría representar era una semilla, ¿no? Nos enterraron, pero no sabían que éramos semilla, ¿no? Que es algo que se ha venido movilizando en varios países. Yo lo escuché con más fuerza pues a raíz de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en México. Uh-huh. Entonces decidimos que podía ser un símbolo que hiciera más honor a la lucha de estas personas.
Marixa, cuéntanos tus sensaciones, tu experiencia con la velatón.
Bueno, yo tuve sentimientos encontrados un poco, porque definitivamente el asesinato de una sola persona debería convocarnos. Entonces me genera cierta frustración que tengamos que magnificar las cifras, que ya de suyo son preocupantes, para que pensemos que esto es importante. Y ahí comparo un poco la situación con lo que le dolió a los ecuatorianos, el asesinato de 3 periodistas y después de una pareja de ecuatorianos que aparecieron, y realmente conmovió y tocó al Ecuador, ¿sí? Y eran 5 personas si vamos a comparar con Colombia. Pero aquí todavía no nos conmovemos, es posible que estemos anestesiados. Yo la verdad no le encuentro explicación a esa. Entonces teníamos un poco como la frustración de volver otra vez a tener que registrar esas épocas que ya creíamos que se habían superado. por una parte. Pero en segundo lugar, me llenó de esperanza que la gente saliera. Creo que fue muy importante que la gente saliera, porque a pesar del temor, y eso no lo vimos tanto aquí en Bogotá o tanto en las ciudades como en las regiones, y sin embargo la gente salió. Y esa es también una señal de que más o menos unidos somos más. ¿Sí? En la medida en que nosotros, todos los que creemos en los procesos pacíficos, los que creemos en la democracia, nos mantengamos unidos, creo que esa es una herramienta muy fuerte para hacerle frente a la violencia. Entonces, dijéramos que tuve esos sentimientos encontrados desde el punto de vista de los medios de comunicación. Era un poco escéptica, pero creo que también los medios visibilizaron el tema, un poco presionado por un elemento que en los últimos años ha empezado a generarle exigencias a los medios, y son las redes sociales, con sus más y con sus menos. Uh-huh. Pero ya los medios de comunicación hoy en día no tienen el monopolio de lo que nos enteramos, sino ya hay unas filtraciones informativas que se generan uh-huh. a través de las redes sociales, y eso presionó. Y hubo un elemento que me parece muy contundente, ese poder, ese contrapoder de las redes sociales, y es que a la vez de que se veían las tendencias en Twitter de los partidos del Mundial de Fútbol, en el segundo y en el primer lugar de las tendencias decía, nos están matando. Entonces era muy fuerte ver esos dos en las redes sociales, esas dos tendencias, una de partidos, de Mundial de Fútbol, de fiesta, qué sé yo, y otro, nos están matando. Y eso fue muy potente, creo que eso fue muy importante.
Sí, vale la pena como detenernos también un poco en los medios. A mí me llamó mucho la atención que Red Más Noticias, por ejemplo, abrió esa noche con el escándalo de Roberto Prieto y las declaraciones en relación con el presidente Santos y todo, y no mencionaron la velatón. En cambio, CMI, que es de Yamida Matt, abrió el noticiero con esto, y pues si mencionamos Noticias 1, pues dedicó el sábado y el domingo a tratar sobre el tema. Eso es importante. El Espectador también destacó muchos días de antes, y el editoriales, varios editoriales trataron sobre el tema y siguen tratando. El Espectador, digamos que a pesar del poder económico de los dueños, tiene un director y unos periodistas y unos opinadores que trataron el tema con mucha importancia. Pero antes de llegar a la Plaza de Bolívar, estuvimos aquí en la universidad, convocados por Óscar Useche, y estuvimos frente al Museo de Arte Contemporáneo, y éramos unas 30 personas más o menos en ese momento, pero fue absolutamente conmovedor. Y entre las cosas que a mí me conmovió y me sigue conmoviendo fue la voz de Catalina Suárez de Innova Paz. Catalina es una lideresa, siendo muy joven, tiene ya una trayectoria amplia en este tipo de cosas. Catalina, cuéntanos tus percepciones antes de que nos cantes.
Mi percepción de la velatón fue no sentirnos solas como mujeres, no sentirnos solas como defensoras, como esas semillas de defensoras que somos, porque le debemos las luchas a otras mujeres y otros hombres que también han luchado por esto y por una Colombia distinta. Dentro de esto me pareció importante ver también y sentir, bueno, me sirvió para un momento de duelo de muchas personas que conocí a lo largo de la vida, de mi corta vida, y poder dedicarles y entregarles mi voz, ¿no? Que fue algo que hicimos durante cada vez que nos reuníamos o que terminábamos en el Alto Mira y Frontera por algo allá en Tumaco, o que terminábamos en Bojayá con Drawandra Sirupi Camaibo, o que llegábamos a algún lugar de esos, había algo que nos unía. Primero, que todos, estemos en donde estemos, en la ciudad o estando allá, amamos nuestro territorio. Ajá. Y lo segundo que nos unía era la voz. La voz, la música, los cantos, los recuerdos, las memorias de los abuelos, las abuelas, y pues llegar de lo urbano y encontrarme con ellos allá en lo rural y descubrir que mi abuela se sabía una canción que ellos también se sabían y que me la habían enseñado. Eso fue tejiendo. Entonces me ti y sentí en ese momento la velatón como esa forma de tejer hilos, de coser las redes que se han roto durante mucho tiempo en un acto y ese fue la velatón para mí.
¿Y qué nos vas a compartir con esa voz maravillosa que tienes en este tema que es tan duro, difícil, que nos cuesta, que nos rasga el alma, pero esa voz, esos mensajes que tú tienes en tus canciones, ¿qué nos quieres compartir, Catalina?
Bueno, la primera canción la voy a hacer a capela.
Sí.
Es la canción que cantamos en el momento de salir de acá del Museo de Arte Contemporáneo. Y se titula Mi País. Es de un señor que se llama Guillermo Calderón y muestra esos dos lados y el grito que damos como ciudadanos y ciudadanas, ese grito que damos ya de basta ya, de no más. Es un bambuco, acá no hay tiple ni nada, pero con gusto.
Oh, mi país, algo que llevas dentro te hace morir a fuego lento. Cuando vuela en pedazos cada ciudad, cuando el veneno pronto se va esparciendo, cuando reina en tu nombre la impunidad, cuando tus hijos van desapareciendo, cómo duele, oh mi país, oh mi país. Pero algo en ti más fuerte ha de crecer para tu suerte. Es el cantar de la raza del café, es el petróleo que hierve entre tus venas, es tu gente que no quiere más morir. Es un clamor, un grito, es Colombia entera. Es un canto de selva rugiente y plena que no se deja cuando la vida hay que defenderla. Es sonrisa de niño, ciudad, vereda, sudor de hombre, mujer que espera. Mi patria toda es Colombia entera.
Bravo.
Muy bella. Y esta tarde estamos en este programa Solo Mujeres y de distintas edades. Está Tatiana, que es una chiquita, por decirlo con cariño, porque está apenas terminando su carrera, pero también está Catalina, que es joven, tenemos a nuestra chica máster. Y de las demás no voy a hablar mucho.
Ahora Catalina nos contaba que en la velatón los unía la voz. Yo quiero saber en qué momento tú decidiste escoger la voz para cantarle al pueblo, para cantar todos los problemas que tenemos, para sensibilizar de alguna forma, bien sean canciones de otros autores, pero que salen de tu voz y que nos hacen entender a quienes te escuchamos qué pasa y que no es tan fácil de ver, digamos a simple vista, o hacemos caso omiso porque así nos han enseñado. Entonces, ¿en qué momento decidiste hacerlo?
Bueno, esto es una historia de vida y es una historia que me convocó desde mi profesión y desde mi vida también. Siempre amé cantar y fue la forma en cómo mi familia conservamos la memoria, porque muchos son desplazados de distintas zonas del país, entonces ahí en mí se creó una mezcla de cosas. Y cuando estaba en la universidad, vi el caso de las madres de Plaza de Mayo en la dictadura argentina. Y viendo esto me di cuenta que había conservado esa memoria, qué elementos simbólicos, qué artefactos de memoria habían sido importantes para ellas, para convocarlas, cuáles eran esos cantos que habían cantado en las plazas, en la plaza, el pañuelo blanco, todo esto. Uh-huh. Y decidí revisar como por cuenta mía, antes de que se convirtiera en mi tesis de grado, revisar por cuenta mía cuáles eran esas canciones que las habían unido, y cómo se había construido esa memoria a través de la música. A partir de ahí empieza como empieza ese sentido mío por revisar esas cosas, ver cómo la memoria, en qué objetos, qué cosas se albergan, ¿no? La música es una de esas formas donde la memoria se alberga, donde lo que no podemos decir lo podemos cantar, ¿sí? Donde quienes salieron en determinado momento de Argentina, o quienes están saliendo de Colombia, y quienes salieron de Colombia, tienen unas canciones, unas memorias, y su forma muchas veces de transmitirla es a través de la música. Esa es como la historia a grandes
rasgos. Pero también nos convoca el género porque las mujeres somos víctimas de la guerra y somos muchas. Esa misma tarde alguien decía, Norma, cómo han sido asesinadas muchas lideresas. Cuéntanos tu experiencia en relación con este tipo de violencia en contra de nosotras.
Bueno, hay muchísimos datos, ¿no? Y no nada más datos, sino yo creo que aquí todas podemos narrar experiencias propias y ajenas que hemos acompañado al respecto de la violencia de género, pues que no es solo contra las mujeres, pero evidentemente, sistemáticamente hemos sido el género más atacado. Pero yo creo que hay muchos informes y muchos datos que ya que podríamos compartir y narrar acá. A mí me gustaría hablar de una victoria,
okay,
¿no? Una victoria contundente, reciente, ¿no? Hace un par de días la Corte Constitucional resolvió una tutela a favor de la profesora Mónica Godoy Ferro, que además ahora es afortunadamente profesora en esta universidad. Mónica hace un año era profesora en la Universidad de Ibagué y acompañó un proceso de denuncia de acoso sexual con las mujeres vigilantes en la Universidad de Ibagué. Era también la responsable del diplomado de género, y ella, al acompañar este diplomado y al escuchar las experiencias de acoso sexual de las mujeres vigilantes y de un estudiante con un docente en esta universidad, pues acompañó el proceso de denuncia, y en el proceso de denuncia la despiden. Y entonces ella emprende varias acciones legales ante el despido, pero también ante la evidencia de que el despido es en razón de su activismo y su defensa de los derechos de estas mujeres, ¿no? Y hace dos días la Corte Constitucional,
la Corte Constitucional
resolvió una tutela a favor de ella, de que se le restituya su puesto de trabajo.
Sí.
Y además sienta precedentes históricos en Colombia al respecto, ¿no? Hace visible el acoso sexual como expresión de violencia de género y que es un problema bajo la responsabilidad de las instituciones del Estado, ¿no? Y ahora, y particularmente en este caso, del Ministerio de Educación, ¿no? Y es competencia de cada institución solucionarlo, ¿no? Se ganó con esta tutela un pronunciamiento de la Corte donde se señala que la autonomía universitaria y de cualquier otra institución tiene un límite, y es la Constitución. La libertad de cátedra, la libertad de conciencia, la libertad de expresión. Y el Ministerio de Educación en este caso va a tener la responsabilidad específica para crear rutas de acceso para la prevención e investigación y la sanción de casos de acoso en todas las instituciones educativas. Mónica Godoy está viajando en este momento a Ibagué a ser restituida en su cargo de profesora, ¿no? A también acompañar a las mujeres vigilantes con las que empezó el proceso, ¿no? Es un triunfo para todas nosotras, para todas las mujeres, para todos los niños, para todas las niñas que enfrentan acoso en sus espacios educativos, que es donde deberían estar más seguros, ¿no? Digamos, entonces, claro que hay muchísimas situaciones cotidianas, permanentes, de violencia contra nosotras, ¿no? Y contra todo lo que se considere femenino, además, ¿no? Pero este triunfo a mí me da mucha energía, me da mucha esperanza, me siento muy orgullosa que Mónica no haya desfallecido, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que tuvo que pasar, ¿no? Que siga siendo docente, ahora con nosotras, y que va en camino en este momento a ejercer su derecho como docente en Ibagué.
Vamos a hacer un pequeño corte, pero antes, y también volviendo al tema de los medios, el caso lo trató esta mañana la W Radio. Vamos a hacer un pequeño corte, nos dice Paola Álava, y ya volvemos en Espacio de Opinión.
Caminemos memoria, lucha, historia para con gloria un futuro construir.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar? Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Ya abrimos inscripciones en Uniminuto. Prepárate para impactar el mundo gráfico y editorial y dile sí al programa de tecnología en comunicación gráfica. Para más información, llámanos al 316-478-0151 o visítanos en Uniminuto Calle 80. Se acerca tu primer día. Dile sí a tus logros. Sí a Uniminuto. Vigilada Mineducación.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio. HJKU. En Bogotá en los 1430 AM. Y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí.
Gira, gira la tierra, dos movimientos son.
De la tarde, hablábamos un poco de cómo las mujeres han sido víctimas de la violencia o somos víctimas de la violencia en gran mayoría, no solo aquí, sino en el mundo entero. Recuerdo que en la Feria del Libro de este año estuve en una conferencia de una señora que se llama Marta Mora, con un libro que hizo llamado El Cáliz de mi Sangre. Ella en esta historia cuenta un poco de cómo fue su proceso de superación al ser víctima de la violencia. En este caso, una violencia que la atacó a ella, que la atacó a su familia y la dejó totalmente sola en el mundo. Ella habla un poco de la violencia en Colombia, que es por el conflicto armado. Ella nos decía que, como ahora hablábamos con Catalina, con las canciones se puede dejar un mensaje. Ella nos decía, con los poemas yo puedo dejar un mensaje. Y después de haber vivido esta etapa, yo pude superarlo, encontrar mi talento y entregarle al mundo algo más que solo odio, rencor, sino que a partir de mi experiencia yo puedo dar un ejemplo de que el perdón existe y de que las mujeres podemos ser un ejemplo de reconstrucción en la familia, en la comunidad, en el país. Por eso yo creo que las mujeres somos cuidadoras, promotoras de paz, y a través de ese instinto, digo yo, maternal, podemos dar muchos ejemplos. Llevaba el caso de Marta en esta ocasión porque quisiera que nuestras invitadas nos cuenten un poco de lo que las mujeres o cómo las mujeres somos ese reflejo de que podemos buscar la paz o de dar ese lado sensible a todo este mundo violento que nos tocó. Norma, ¿qué nos dice?
Estaba pensando qué decirte. Revisé, en México hay un grupo de información en reproducción elegida, pues que empezaron su trabajo con el asunto de la... de los derechos sexuales y reproductivos, pero se han ido especializando en revisar cuáles son los tipos de violencia que padecemos cotidianamente, ¿no? Y entonces, en su último informe, que además se llama el 51%, así se llama el informe porque en México, pero creo que es una tasa regular en la América Latina, en México el 51% de la población es mujer, ¿no? Y entonces sí. Hacen un informe bien grandísimo, ¿no? Pero lo dividen en unos capítulos que solo voy a mencionar para que ilustran, pues, el tipo de violencias que padecemos, ¿no? Las maternidades forzadas, la criminalización de las mujeres por abortar, por abandono, por múltiples causas, ¿no? La violencia obstétrica, las que somos mamás sabemos de esto, la seguridad social, conciliación y derechos laborales, y por último la democracia paritaria, ¿no? Son los ámbitos donde estructuralmente estamos siendo arrinconadas, violentadas, ignoradas, ¿no? Con nula participación para toma de decisiones, pero sí con participación para resolver problemas, ¿no? En mandos medios. Entonces, la reflexión que hacen estas mujeres es, puede haber mucho avance normativo en cualquier país para atender las violencias, ¿no? Pero no hay ningún avance cultural para detener las violencias fácticas. Entonces, puede estar la legislación, pero no se aplica, porque culturalmente, pues, estamos construidos para evitar que las mujeres, pues sí, lo voy a decir así, para evitar que las mujeres tengamos avances significativos en el desarrollo de nuestras capacidades, competencias y posibilidades de desarrollo en general. Y está el informe también, el de Colombia, este informe durísimo del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no? El cuerpo inscrito, la guerra inscrita en el cuerpo, ¿no? Dolorosísimo informe sobre las múltiples maneras de violencia directa sobre el cuerpo de las mujeres en el contexto de la guerra colombiana, ¿no? No me atrevo a mencionar ni uno solo de los capítulos de estos porque es dolorosísimo, como ustedes deben saberlo mejor que yo, y me parece que efectivamente lo que hace falta es avanzar en la construcción de identidades humanas más éticas humanamente hablando, ¿no? Este principio africano del Ubuntu, de yo soy si tú eres, nosotros no lo conocemos mucho, ¿no? Podríamos empezar a mirar que si esa otra persona, sea hombre, mujer, animal, cualquier ser vivo, tiene una dignidad. Y mientras no seamos capaces de reconocer que esa dignidad la tenemos que cuidar, la tenemos que hacer crecer, entonces mi propia dignidad no existe. Y a eso nos enfrentamos cotidianamente y por eso se explican, más no es comprensible, se explican las múltiples violencias que padecemos, ¿no? En todos los ámbitos, a lo mejor las violencias que vemos en las ciudades, como Bogotá, pues son en el transporte, en la lejanía con los trabajos o donde dejamos los hijos para ir a trabajar, pero también las otras violencias, que son violencias estructurales en regiones fuera de Bogotá, donde el alimento, el agua, el acceso a la salud es muy limitado, y sobre todo para las mujeres y las cuidadoras de las otras vidas, siempre se están limitando. Yo quiero que mis compañeras me ayuden.
Sí, no, ya vamos. Ahora que dices lo de las cuidadoras, nos contaba hace muy pocos días la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación que para invitar maestras de otras latitudes, de España, estaba hablando precisamente a dictar cursos semestrales en esta universidad, siempre se encontraba con ese problema, que las profesoras universitarias de centros muy destacados de España le habían dicho en varias ocasiones que no podían venir porque no tenían con quién dejar a sus padres, con quién dejar a sus hijos, adolescentes, y entonces siempre tenemos ese papel de ser cuidadoras, pero también somos protectoras de muchas otras maneras, con los estudiantes, con los sobrinos. En mi caso tengo sobrinos, pues no me toca cuidarlos, por fortuna todavía, pero sí, pues ese tipo de situaciones nos corresponde a las mujeres. Marixa, cuéntanos lo que tú piensas sobre este tema.
Yo creo, como dice Norma, que si bien es cierto, han habido unos avances legales, que eso ayuda, creo que hay que revisar qué está pasando en esas instituciones que en la sociedad construyen las prácticas culturales, es decir, que nos hacen actuar como actuamos, ver cosas naturales como las vemos o no. Esas instancias son la familia, ¿sí? En un país donde la familia es disfuncional, la iglesia, las diferentes iglesias que existen, la educación, ¿qué educación estamos impartiendo? Uh-huh. ¿Seguimos impartiendo una educación autoritaria o una educación para la crítica, sí? Y el tema de los medios de comunicación. Entonces, como estos cuatro elementos ayudan a formarnos desde chiquitos, ¿sí? Todas las prácticas culturales. Por eso es muy importante saber qué está pasando y qué es lo que están haciendo estas instancias, cómo están vendiendo el rol de la mujer, cómo lo están presentando, ¿sí? A mi modo de ver, si bien es cierto, por ejemplo, en los medios de comunicación se han visibilizado más las violencias, eso es muy importante. Ya hablamos claramente de feminicidios en el caso de Colombia, ¿sí? Ese es el rol de los medios de comunicación. Pero ¿qué está pasando en las otras instancias? ¿Por qué le seguimos dando a las mujeres el rol de cuidador? ¿Por qué si tenemos en una familia 5 hermanos y una hermana, es la hermana la que tiene que cuidar de la mamá y el papá? A nivel del Estado, ¿por qué entonces solo las labores de educación se las dan a las mujeres? Y por qué no tenemos una ministra que tome decisiones en lo económico? Hasta ahora en Colombia, por ejemplo, vamos a tener la primera mujer vicepresidenta, uh-huh. ¿Sí? O tuvimos en la Universidad Nacional, después de 150 años, la principal universidad pública del país, una mujer rectora. Sí. Y sin embargo, eso no garantiza que ellas tampoco transmitan otro tipo de valores, pero bueno, por lo menos ya están llegando y visibilizándose más en la toma de decisiones. Entonces, creo que el elemento legal es importante, es muy importante, pero todavía falta que a nivel social las prácticas se construyan, que no se crea que la mujer tiene unos roles definidos de los cuales no se puede escapar, ¿sí? Sino que tiene otros proyectos de vida y sobre todo que tiene igualdad de condiciones con los hombres. ¿Sí? Ni nadie hace más oficio que el otro, ni el otro nació para trabajar y proveer y la otra para... No, nada de eso. Somos ciudadanos y digamos que esa es parte de las peleas que yo creo que todavía se deben dar y que estas cuatro instituciones son claves para introducirlas a nivel social.
Y hay otra cosa también que a mí me llama la atención y que quisiera que se cambiara lo más pronto posible, ojalá en la generación de Tatiana eso cambie, porque nos siguen culpando a nosotras de sus machismos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de machismo, ellos dicen, es que a mí me educó mi mamá machista, mi hermana, mi tía, mi mujer, todos propiciaron ese machismo. Marixa, tu opinión sobre esto que estamos hablando, antes de que nos vuelvas a cantar.
Bueno, recuerdo una frase algún día de Pedro Medellín que decía la dificultad que hay en Colombia entre lo cultural, lo moralmente admitido y lo legalmente admitido. Entonces, con todas las mujeres con las que me he encontrado alrededor de mi vida y muchos colectivos de mujeres, hemos visto que muchas veces esta disyuntiva entre lo cultural, lo legal, lo moralmente admitido es, generamos leyes, un montón de leyes, ¿cierto? Tenemos una constitución de ángeles. Ley 1257 que reconoce todas las violencias, tenemos un decreto de protección colectiva 2048 del 2017, pero esto no atraviesa y no va más allá de la vida, no logra llegar a la vida diaria de las mujeres. Entonces, por ejemplo, en los casos de las lideresas amenazadas, amenazan a todo el núcleo familiar y las amenazan ellas a través del núcleo familiar, pero eso no es reconocido en el decreto para la protección colectiva ni en el 1066 del 2015. También, ¿qué sucede? Que las violencias, como lo hablábamos en el, y lo hablaba la compañera cuando nos hablaba Norma de la violencia escrita en el cuerpo, ¿cierto? Todas esas violencias llegan a nuestro cuerpo y las mujeres tenemos una multiplicidad de situaciones que defendemos. Entonces, como defensoras estamos en nuestra casa defendiendo cierto tipo de situaciones, intentando romper con cierto tipo de patrones machistas, criar a nuestros hijos de otras formas. Y como defensoras también estamos con nuestro colectivo, con nuestro grupo, mostrándonos fuertes de una distinta forma. Entonces, ¿qué pasa con el cuidado propio? ¿En qué momento al estar tanto en el entorno y sirviendo tanto al exterior, dónde dejamos el cuidado propio? ¿Qué sucede ahí y qué es lo que he podido palpar en los diferentes colectivos? Y son rupturas al interior de estos colectivos, rupturas porque nos perdimos y nos olvidamos del cuidado propio y recibimos del entorno una serie de demandas y las aceptamos como nuestras. Entonces, creería que de ahí igual también surgen formas y nuevas formas de vernos como colectividad y vernos y aceptarnos las mujeres en nuestras diferencias, ¿cierto? Y de construir desde la colectividad nuevas formas de ser más amables con nuestras individualidades y más amables con las otras mujeres.
¿Algo que agregar en este pedacito antes de que nos vuelva a cantar nuestra amiguita?
Esto es fundamental. Trata como quiere ser tratado, ¿no? Y yo creo que las mujeres tenemos mucha práctica en el afecto, en el procurar la vida de ese otro que está bajo nuestro cuidado y hasta el que no está bajo nuestro cuidado. No todas, no es algo, no es una característica, sino un rol social que hemos cumplido a cabalidad. Pero en ese rol impuesto también estamos como cansadas, como enojadas, como bueno, ya, ¿no? Pero sí creo que hemos podido construir un aprendizaje milenario. Si cuido al otro, puedo sobrevivir yo misma, ¿no? Entonces, ese es un principio ético también que Franz Hinkelhammer, un filósofo alemán que vive en Costa Rica hace mucho tiempo, dice, la ética de la solidaridad es lo que nos va a salvar, ¿no? No tienes que ser absolutamente amoroso con el otro, pero sí procurar que el otro desarrolle su vida porque garantizas la tuya propia. Entonces, eso es un aprendizaje que también las mujeres lo tenemos metido en la piel y que nos hace falta también construirlo en el proceso de la defensa de los derechos nuestros, ¿no? El afecto por la compañera o la garantía de la vida de la compañera que nos acompaña.
Sí, me parece también que a ese tema de solidaridad se suma, vengo de una familia, madre cabeza de familia, que me enseñó que las mujeres somos muy capaces. Y entonces, en ese sentido, a pesar de las dificultades, creo que, y a pesar del problema de ser víctimas y todo esto, creo que también está suficientemente demostrado que somos un poco como la chica superpoderosa. O sea, somos capaces de asumir la vida propia y echarnos el piano de la familia y echarnos el piano de la sociedad, y creo que debemos ser conscientes de eso. ¿Sí? Ser conscientes para tratar de cambiar las condiciones que, no obstante nuestras capacidades, nos impiden, ¿sí? Nos impiden cambiar, y que somos capaces de cambiar eso. Entonces, yo sí creo que en esa conciencia de las mujeres, porque hay mujeres que creo que no lo leen así, y es importante que seamos conscientes de nuestra capacidad, pero también de las condiciones que nos impiden tener derechos iguales con los hombres. Luchar por eso creo que sigue siendo vigente, creo que sigue siendo importante, y creo que venimos paso a paso consiguiéndolo.
Okay. Catalina, ¿cuál es el mensaje que nos vas a dar ahora con otra canción?
Bueno, antes quería cerrar esto y destacar procesos en los que las mujeres hemos logrado unirnos, defender esas individualidades y también entendernos y aceptarnos como colectivo. Uno de ellos es la Ciudad de las Mujeres en Turbaco, Bolívar, con la Liga de Mujeres Desplazadas. A raíz de todos los procesos, de todo el proceso de desplazamiento forzado, todas las historias vividas, construyen allí en Turbaco la Ciudad de las Mujeres. Otro proceso es la Fuerza de Mujeres Guayú, en La Guajira, Alta Media y Baja Guajira. Ellas están en proceso de ser reconocidas como sujeto de reparación colectiva, pero tomaron toda esa sabiduría que tenían, todo ese conocimiento del territorio, y defienden como colectivo a la madre tierra a lo largo de la Guajira, y hacen incidencia más a nivel internacional. Y el otro proceso que es muy bonito es en los Montes de María, sí. Con Narrar para Vivir. Ellas son mujeres que empiezan alrededor del sancocho, hacen su sancocho, a sanar todos esos procesos de duelo de sus familiares desaparecidos. Ahorita una de ellas, con Ginette Bedoya, Mayerly Sangarita, ganan este premio, no recuerdo cómo es, ¿qué se llamaba? Pero es un premio también a la lucha contra las violencias contra las mujeres. Y aquí en Bogotá tenemos unas mujeres, se llaman Afromupaz, en USME están ubicadas. Y ellas también tienen un proceso muy lindo de reparación que hicieron para ellas mismas acerca de la recuperación de la sabiduría ancestral, que se llama la Huerta del Perejil. Ajá.
Bueno, el tiempo se nos está acabando. Yo quiero hacer un comentario antes, que también lo percibo en lo personal como un logro, y es que de un tiempo para atrás, las mujeres que no tenían hijos se consideraban frustradas, decían que una mujer que no tenía hijos no era una mujer, y eso de alguna manera se sigue un poco diciendo. Hoy cada vez más las mujeres decidimos si queremos o no tener hijos, y eso no nos hace menos femeninas ni mucho menos. Pero el tiempo se nos agota, porque en radio pasa eso. Entonces, Catalina, cántanos.
Bueno, voy a cantar Partera de Sueños. Okay. Es una canción construida con mujeres indígenas y afro de Bojayá, y lo que hablábamos era qué nos unía como mujeres, y es que como mujeres todas somos parteras de sueños.
Entre tu voz y la mía se esconden dos melodías que nos hablaron de ayer, que nos hablaron de amor, que nos hablaron de paz.
Soy poeta, salpico versos, soy partera de sueños. Soy poeta, salpico versos, soy partera de sueños. Canta hora de madrugada, poco a poco dejo esperanzas, palabras. Las cuerdas
de mi guitarra espantan los miedos.
Las notas en mi corazón construyen mis sueños. Me declaro mujer de lucha, de la aurora y el universo. Mi misión, descubrir los velos y danzar con el viento. Memorias
que transformaron nuestros ancestros.
Las cuerdas
de mi guitarra espantan los miedos.
Las notas en mi corazón construyen mis sueños. Niñas que cantan a sus abuelas. La sabiduría nos es plena. Soy poeta, salpico versos, soy partera de sueños. Canta hora de madrugada, poco a poco dejo esperanzas, palabras que sin amor se las lleva el viento. Memorias que transformaron nuestros ancestros. Las cuerdas
de mi guitarra espantan los miedos.
Memorias
que transformaron nuestros ancestros.
Las cuerdas
de mi guitarra espantan los miedos.
Las notas en mi corazón construyen mis sueños.
Soy poeta, salpico versos, soy paretera de sueños, cantaora de madrugada, poco a poco tejo esperanzas.
Bueno, Paola Álava nos dice que podemos postergarnos un poquito, entonces algo que se nos quede por contar.
Yo estaba viendo algo que les quería decir desde hace rato.
A ver,
ONU Mujeres dice que cuando las mujeres participan en procesos de decisión, ¿no? En procesos decisorios para los procesos de paz, la probabilidad de alcanzar un acuerdo se incrementa un 20% y de que este acuerdo dure 15 años aumenta el 35%. Entonces, en el proceso de la construcción de los acuerdos entre las FARC y el gobierno, yo quiero mencionar pues a Elena Ambrosi, que fue fundamental para que no se cayera la mesa en múltiples ocasiones, ¿no? Y a Mónica Cifuentes, y ahorita las que están con las negociaciones del ELN son Consuelo Tapia, Silvana Guerrero y María Elena Huitrago, personas de proceso territorial, personas con experiencia y personas, son mujeres que tienen claro que la voz y la experiencia de las mujeres exigiendo derechos no puede estar por fuera de procesos como estos. Entonces eso yo quería decir.
Y hay otra cosa que trata Catalina también, que ha trabajado Catalina, y son las madres de Soacha. Tal vez mujeres que han sufrido como pocas mujeres la desaparición de sus hijos, el asesinato, que jamás se podrá entender por qué se llevaron a estos muchachos completamente inocentes de todo para mostrarlos como guerrilleros. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Bueno, con Lucerito, Uvita, Luz Marina, hemos venido construyendo canciones que muestren esa memoria de sus hijos. ¿Qué habíamos y qué identificamos con ellas y con otras mujeres? ¿Cuáles son esos hechos victimizantes que más causan daño? Y de esos hechos victimizantes que más nos han causado daño son la desaparición forzada, el no saber cuándo está o no está y dónde está tu familiar. El otro hecho que causa daño también es el homicidio, y lo que conlleva la memoria o la tergiversación de la memoria de esos homicidios, como pasó en las ejecuciones extrajudiciales con las madres de Soacha, que llega el momento en que tienen que demandar a Álvaro Uribe Vélez para que se recupere esa memoria de sus hijos, quiénes fueron realmente, si realmente el hijo de Luz Marina tenía 16 años, si tenía dificultades cognitivas, si podía comandar un grupo guerrillero, si el hijo de Uvita, que era un chico que le gustaba cantar rancheras a Jaime Steven, si realmente él era y era capaz de empuñar un arma. Y así muchas otras historias. Otro de esos hechos victimizantes es el secuestro, que esos hechos que te tienen, y para nosotras las mujeres la violencia sexual, ¿no? La violencia sexual que incluso es difícil, y uno de los logros fue que no hubiese, que bastase solo con el testimonio en el momento del conflicto armado, porque someterte a uno y otro y otro y otro interrogatorio después de un proceso de violencia sexual es difícil. En esto construimos con ellas y con otras mujeres que hemos vivido diferentes tipos de violencia y somos resilientes en este proceso, una serie de canciones, unas hablan sobre la memoria de cada uno de estos hijos, otras hablan sobre nuestra memoria como mujeres y otras hablan de reclutamiento forzado, las desapariciones forzadas. Este es el proceso que se ha hecho con ellas, también revisando que ellas habían vivido algo similar como lo que se vivió la historia que ocurrió en Argentina con las madres de Plaza de Mayo, que ahora tenemos muchos más muertos ahorita que incluso en aquella dictadura. Entonces, ese es, no sé si presentemos el reloj, que es la que nos habla de estas desapariciones forzadas y reclutamiento forzado, o la de Ubita.
Pues yo miro a Paola porque ya estamos sobre el tiempo, creo que nos va a tocar hacer otro programa, porque faltan 5 para las 6, entonces ya se nos acaba el tiempo. Pero les quiero agradecer inmensamente a Norma, a Catalina, a Marixa, por supuesto el apoyo de Tatiana, el apoyo técnico de Paola Álava, y en 8 días tendremos otro espacio de opinión con otro tema de interés. Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias por todos sus apoyos, por sus sentimientos, por su voz, Catalina, por tu voz, Catalina. Y en 8 días, otro espacio de opinión. Soy Elda Martínez. Buena tarde.
Nostalgia los atrapa. Instantes diferentes con memorias inconscientes. La pobreza es una etapa. Buscando la verdad en un mundo de ansiedad, la mentira se vuelve grata. Descubres el dolor, adoras la confusión. Como tu arma, tu vida estalla.
Para